4:36 minutos de la tarde, 3:36 en Canarias. Pepe García Domínguez, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Isabel San Sebastián, buenas tardes.
Buenas tardes.
John Mueller, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Con el dinamismo que caracteriza la tertulia de los jueves, intervenciones cortitas y al pie y sin interrupciones, comenzamos el análisis de lo que ha pasado en el Congreso de los Diputados y de lo que está pasando y va a pasar en las próximas horas. John, acabas de escuchar uno de los momentos importantes en el que el presidente del Gobierno ha resumido su gestión y el jefe de la oposición le ha respondido. Empiezo contigo y luego ya, Isabel, Pepe, nos sumamos a la tertulia.
Sí, bueno, yo creo que es uno de los momentos que a mí por lo menos más me han irritado esta mañana al escuchar al presidente del Gobierno, porque de los cuatro motivos de orgullo que él sacó a relucir en su discurso, tres eran evidentemente falsedades. O sea, creo que se ha publicado hasta el cansancio en los medios de comunicación españoles esta semana las pruebas de que, primero, España no es el primer país occidental que tomó medidas de confinamiento. O sea, está claro que fue Italia y que empezó el 21 de febrero a tomarlas. Es verdad que fue en una escalada, pero las medidas que tomó el presidente del Gobierno al principio tampoco eran tan rigurosas como han terminado siendo. En segundo lugar, no es verdad que seamos el país que más test haya hecho. El 21 de marzo, la responsable del Instituto Carlos III de Salud dijo que se habían hecho 355.000 test. A esas alturas, al 21 de marzo, llevábamos 7 días de estado de alarma. Eso era claramente un desideratum, no era un dato puro y duro. No han existido 355.000 test en España, vamos, en mucho tiempo. Y si fuera verdad que se estaban haciendo 20.000 test al día, PCRs, dijo no serológicos, PCR, estaríamos hablando de que ya habríamos probado a 560.000 personas. Y el dato que estamos entregando a las autoridades internacionales indica 355.000 desde el día 21. Es que no se ha movido un test arriba, un test abajo. Y por último, yo creo que el presidente ha insistido en que bueno, que somos el país que ha tomado las medidas más duras. Yo ahí le doy la razón. Efectivamente, ante el hecho de que no fuimos capaces de prever lo que ha pasado, y no le culpo. Simplemente me bastaría con que reconociera que no lo quiso prever. Otra historia si no lo quiso prever porque tenía una actividad planificada para el 8 de marzo. Pero sí es verdad que hemos sido uno de los países que ha tomado uno de los confinamientos más duros. Eso es cierto y se lo concedo.
Isabel, Pepe.
Bueno, yo suscribo de la cruz a la raya todo lo que acaba de decir John. Añado que la razón por la cual España es el país que nos tiene, que ha tomado las medidas más duras de confinamiento, que tendrán un altísimo coste económico, es primero porque se reaccionó tarde, segundo porque no hay otras medidas para reaccionar, no hay mascarillas, no hay medidas de protección, no hay guantes, no hay nada, y como no hay nada, pues la única forma de evitar que este virus siga expandiéndose a velocidades ultrasónicas es manteniéndonos a todos encerrados en casa con el correspondiente coste. Es tan sencillo como eso. Pero yo quería destacar la intervención del presidente, por supuesto, y la de la portavoz socialista, Adriana Lastra, que ha sido un ataque tan miserable, tan repugnante, una provocación tan asquerosa al Partido Popular, una salida de pata de banco tan absolutamente improcedente y tan incompatible con esos llamamientos buenistas a la unidad, que yo he tenido que hacer un esfuerzo de profesionalidad gigantesco para seguir escuchando, porque sabía que tenía hoy la tertulia y que tengo que escribir mi artículo para ABC, porque lo que me pedía el cuerpo era quitar la televisión y en fin, o sea, e ir a vomitar. Pero ¿cómo se puede ser tan cara dura? ¿Cómo se puede ofender al partido al que le estás pidiendo unidad con tal sarta de mentiras y de salidas de pata de banco? ¿Cómo puede ser tan hipócrita? ¿Cómo puede ser tan hipócrita? O sea, hoy realmente el Partido Popular va a hacer un ejercicio de responsabilidad que a lo mejor incluso es excesivo, fíjate lo que te digo, me lo tengo que pensar, pero a lo mejor incluso es excesivo, votando que sí a la medida de confinamiento, porque es que la única alternativa al confinamiento es que caigamos como moscas todos ante este virus, ante la incompetencia de este gobierno, pero requiere realmente un acto de responsabilidad enorme, porque es que lo que pide el cuerpo es mandarles al carajo directamente.
García Domínguez. Oye, estáis hoy de un disciplinado tremendo, ¿eh?
Danos tiempo. Danos tiempo.
Oye, al contrario,
estamos confinados.
Os he hecho un elogio, he dicho, con el dinamismo que caracteriza intervenciones al pie, muy bien, está yendo muy bien. Pero como dice Pepe, luego me arrepentiré de estas palabras. García Domínguez, su turno.
Bueno, tú sabes, todos sabéis que yo he tenido una actitud, y la sigo teniendo, una actitud bastante comprensiva con el gobierno, con todos los gobiernos, porque creo que es una situación no solo difícil, sino, en fin, prácticamente imposible. O sea, nadie se ha enfrentado nunca a un escenario tan atroz como este y es muy complejo gestionarlo. Dicho eso, y constatado eso, a mí hoy no me ha gustado la intervención del presidente del gobierno en el pleno. Y no me ha gustado porque se ha desmarcado de una línea que él mismo se había autoimpuesto al inicio de la crisis, que era la de posponer la tangana política, el lanzamiento de barro, el cuerpo a cuerpo, la pelea cotidiana de nuestra vida parlamentaria convencional, posponerlo al final, si algún día llega, y esperemos todos que llegue, de por lo menos del clímax de la crisis. Ha faltado esa palabra, ha bajado al barro, ha bajado al cuerpo a cuerpo, ha bajado a la Itumás, la portavoz parlamentaria del Grupo Socialista ha abundado en esa línea. Y bueno, si alguna autoridad, eventualmente alguna autoridad moral podía tener el presidente por encima del resto de los líderes políticos, fuese sincero o no, esa es otra cuestión. Cuando hacía esa afirmación, esa declaración de voluntad más que una afirmación, toda esa presunta autoridad moral hoy ha desaparecido. Puedo decir, oiga, estos señores de la oposición politizan y utilizan de un modo artero una crisis sanitaria para conseguir objetivos políticos. Bueno, y habría que decirle, y usted también. Por tanto, usted no está por encima.
Usted también
de
no,
ello.
Usted más.
No, yo no digo más, yo digo usted también. O sea, no lo pongo ni por encima ni por debajo, lo pongo al mismo nivel. Es decir, hay una instrumentalización política en España, nos lo dicen desde fuera. ¿Por qué España es un país tan dividido? Lo preguntaba un corresponsal alemán. ¿Por qué es un país tan dividido? Yo he intentado responderme a mí mismo, pues seguramente porque hace como 200 años estamos en una guerra civil interrumpida, o con pequeños paréntesis. Desde 1808 en España andamos a palos, unos contra otros. Y supongo que eso ya forma parte de una tradición nacional que es imparable.
Es que empieza hoy el señor... La primera intervención de Sánchez ha sido, bueno, yo soy el más grande, yo soy el mejor, yo lo he hecho fenomenal, yo no tengo que pedir disculpas por absolutamente nada, por supuesto, ni mención de las manifestaciones del 8M, de las irresponsabilidades, de la tarde. Nada, yo soy el más grande, yo lo he hecho genial, me autoalabo, me beso y soy el mejor. Y les pido a ustedes un respaldo incondicional porque yo no tengo nada que reprocharme porque lo he hecho impecablemente. Se sube a la tribuna Pablo Casado, le hace una crítica muy sensata y le anuncia antes de empezar a criticar en un tono absolutamente constructivo, le dice, voy a votar que sí a la prórroga del estado de alarma, voy a votar que sí. Por esto, y usted creo que no ha hecho bien esto, pero en un tono muy sensato. Hasta Abascal ha estado hoy muy sensato y muy constructivo. Ha dicho que va a votar que no, pero ha hecho una intervención en un tono absolutamente ponderado y moderado. Y llega la réplica de Pedro Sánchez, que con armado de un ariete para embestir a la oposición, al PP sobre todo, porque a Vox lo fustiga con su desprecio, y sobre todo Adriana Lastra, que evidentemente actúa a las órdenes de Sánchez, no va por libre, haciendo una intervención que ha sido un monumento al odio, al enfrentamiento, a la mentira, a la injuria, a la calumnia. Pero estos señores, ¿quién puñetas se creen que son? O sea, es que, ¿qué es lo que querían? Yo estoy con Ana, con la portavoz del PP a la que has entrevistado. ¿Qué querían? ¿Provocar al PP para que se desmarcara, para que votara que no? Y entonces echarle en cara, la ultraderecha, tal, quieren matar a los españoles. Pero ¿cómo se puede ser tan rastrero?
Yo reconozco
¿cómo se puede ser tan miserable?
Yo reconozco, como decía Pepe, que a mí me ha sorprendido Pedro Sánchez, no porque me sorprenda que él piense así y sienta así, sino porque Pedro Sánchez hoy jugaba con ventaja, y es que para atacar al Partido Popular, por supuesto a Vox ya ni cuento, incluso a Ciudadanos, que ha tendido la mano y ahora hablaremos de eso, ya tenía Pedro Sánchez a Pablo Echenique y a Adriana Lastra. Y ahora vamos a recuperar, es el momento GastroPlus para Isabel, para que pueda seguir haciendo el programa y luego la columna de ABC. El momento que hemos sacado, y es un resumen, que podíamos haber hecho un corte de sonido mucho más largo con Pedro Sánchez, con Adriana Lastra y con Echenique, pero me ha sorprendido porque cuando Pedro Sánchez ha salido a la tribuna yo he pensado, mira, y va a hacer el de poli bueno, como Adriana Lastra ya ha dicho que el PP es basura y Echenique ha dicho que es inconstitucional, Pedro Sánchez puede salir a hacer de poli bueno, y me ha sorprendido porque, oye, tenemos, por favor, no, lo voy a poner para luego, el de Edmundo Val. Edmundo Val le ha dicho, pero ¿con qué buen tono ha respondido usted a Bildu y a Esquerra y cómo nos ha tratado a nosotros? Y eso a Edmundo Val. Es que al Partido Popular y a, sobre todo a Casado, ha sido, si ustedes, fíjense que soy radio, pero si ustedes pueden buscar el momento, busquen el momento de la mirada que le estaba echando Pedro Sánchez al Partido Popular después de haberle pedido unión y apoyo. La mirada no se la puedo poner, pero el sonido, este es el resumen. Incluso atacando a Díaz Ayuso por no comparecer habiendo tenido el coronavirus.
Palpables falsedades, señorías, y quiero que conste en acta.
Exigen lo que nunca han dado, ni dan, ni van a dar.
Así que, ¿cómo puede decir usted, señor Casado, que hay un confinamiento de la democracia y que el Parlamento está cerrado? Se lo voy a decir. Y se lo tengo que decir además, señor Casado, aunque me pese. ¿Sabe usted cuál es la actividad de la Asamblea Parlamentaria en Madrid? ¿La más afectada hasta ahora por la COVID-19? ¿Cuál es la actividad parlamentaria? Dígame, señor Casado. Seguro que usted lo sabe. Está suspendida hasta el 12 de abril y la presidenta regional no comparece desde el 11 de marzo, señor Casado. ¿Y sabe lo que tienen en común esas tres comunidades autónomas, Murcia, Madrid y Andalucía? Que ustedes gobiernan con el apoyo de la ultraderecha.
¿Dónde ha estado la derecha cada vez que nuestra democracia la ha necesitado? Equivocarse una vez puede ser un error, pero ustedes se equivocan sistemáticamente, siempre, y eso ya no es un error, es una estrategia. Es una estrategia indigna y dañina para este país que tanto dicen amar, pero al que no paran de dividir y enfrentar. Señor Casado, este error le perseguirá toda su vida. La España unida, la España de los balcones, la España que se está sacrificando cada día, no se merece una oposición que genere división y que alimente bulos, mentiras y odio.
Si hace 43 años el Partido Popular, el partido antecesor a Partido Popular, no fue todo lo constitucionalista que hoy quieren ser, parece que hoy tampoco están a la altura en su persecución a Vox, en su persecución a la extrema derecha. Señor Casado, hoy, como hace 43 años, ustedes están fuera de la Constitución española.
¿Qué te parece, John?
Impresionante lo de Echenique convertido en una especie de historiador estadista de nuestra política. Él, además, hablando y apelando a la responsabilidad, o sea, un tipo que ha incendiado las redes sociales, que ha dicho unas burradas en los medios de comunicación, apelando a la responsabilidad política, bueno, a mí me parece sorprendente. Pero muy sorprendente, hay una cosa que ha destacado en Twitter una diputada del Partido Popular, creo que es de Castilla-La Mancha, que se apellida Romero, y que ha dicho cómo se ha notado el cambio de tono de Pedro Sánchez. Estoy de acuerdo en lo que ha dicho Pepe Domínguez, que es una observación muy interesante, porque Sánchez venía jugando a esto de vamos a dejar, ya me defenderé, cuando se acabe la crisis me defenderé, una cosa que era muy que quedaba muy bien, ¿no? Que venía a decir, oye, vamos a dejar el barro de la política para después de la crisis, de momento dejadme resolver este problema que tenemos. Y eso efectivamente hoy ha caducado. Se ve que le pedía más el cuerpo, la sangre, o sea, no tiene ninguna gana de llegar a pacto de la Moncloa con nadie, por mucho que haya convocado esa reunión para la próxima semana. O sea, alguien que quiere alcanzar pactos está todos los días llamando, intentando persuadir vía telefónica o como sea, a sus adversarios, a sus rivales, que son sus adversarios, que no son sus enemigos, que esto no es una guerra civil, que esto puede ser una guerra contra el virus, pero no es una guerra civil. Y entonces me ha llamado la atención que esta diputada haya subrayado un punto, y es que el tono de Sánchez cambió radicalmente justo en el momento en que se aproximaban las conexiones de los telediarios. Y empezó, y ahí está la respuesta que le da al de Bildu cuando dice, voy a volver dentro de 15 días a pedir el estado de alarma, porque si pido un estado de alarma para 30 días van a decir que quiero cerrar el Parlamento y no quiero dar explicaciones.
y en ese momento tiene un tono de perrito maltratado, en el que viene a decir que él está yendo cada 15 días al Parlamento no porque lo dispongan las leyes ni la Constitución, sino porque él es magnánimo y demócrata.
Perdóname,
y cambió el tono del discurso totalmente.
Perdóname, John, ¿de qué partido es esa diputada que decías?
Del Partido Popular.
Es que Santiago Abascal se lo ha dicho hoy en la tribuna. Le ha dicho, pero, presidente, ¿qué ha pasado? ¿Que es la hora de los telediarios? Porque ha sido a las 2 cuando ha dado el anuncio de lo de la prórroga con Bildu y ha sido cuando Abascal le ha dicho, pero si yo no le he dicho nada de esto. Dice, ¿usted que se traía las respuestas escritas? Y le ha citado lo de los telediarios. Perdona, Pepe, que te he interrumpido.
Sí, hay algo que yo quería mencionar. Ha hablado de hace 43 años... el portavoz Echenique.
Sí, ha dicho 43.
Hace 43 años se legalizó el Partido Comunista de España. Yo hace 43 años... Claro. Yo hace 43 años, un día como hoy, era militante del Partido Comunista de España. Recuerdo perfectamente lo que hice aquel día. Estaba en Barcelona, salí a las Ramblas, estuve en Canaletas. Recuerdo además que organizamos una manifestación por las Ramblas de Barcelona. Aparecieron los famosos grises, que Echenique no ha conocido porque no había nacido cuando había grises en España, y por un movimiento pavloviano instintivo salimos corriendo, y después nos dimos cuenta de lo absurdo que era salir corriendo, porque la policía no iba a hacer nada, no nos iba a hacer nada. Había unos furgonetas de la policía...
Ya erais legales.
Creo que se quedaron ellos más perplejos que nosotros y pensaron, esos tíos idiotas, ¿por qué corren, no? En ese momento había un enorme espíritu de concordia en España. El líder del Partido Comunista, Santiago Carrillo, ya se había reunido con el líder de la derecha de aquel momento, que era Adolfo Suárez González. Había un afán de reconstruir el país, de olvidar un pasado de una violencia extrema que todos tenemos presente y que deberíamos dejarla de tener presente alguna vez. Había un afán de acuerdo, de consenso, de civilización, de civilidad, de todo eso que Echenique desconoce, porque él, para empezar, ni estaba en España en ese momento, y que los actuales dirigentes que reivindican un pasado que no les pertenece, estoy pensando en Podemos, que nada tiene que ver con aquel Partido Comunista de España, que sí había estado en el antifranquismo de verdad y que estaba por la civilidad y por la reconciliación de verdad. Es decir, nada tiene que ver con eso. Cuando Echenique dice, los de la derecha de entonces, el partido de la derecha de entonces no fue responsable. Oiga, el partido de la derecha de entonces fue Unión de Centro Democrático, era Unión de Centro Democrático, que entre otras cosas implantó o creó las condiciones para implantar el régimen constitucional que hoy disfrutamos. Pero es que Alianza Popular no votó en contra de la Constitución como creen tantos analfabetos en España todavía hoy. Si hay periódicos, hay actas del Congreso y se puede ver que hubo algún diputado de forma individual que votó no, hubo algún diputado que se abstuvo y hubo diputados que votaron, que apoyaron el texto constitucional. Por tanto, no se puede decir Alianza Popular, precedente de AP, estaba en contra del orden constitucional. Eso es simplemente mentira. Hay un problema de profunda ignorancia de gente como Echenique y de esta generación que se lo ha encontrado todo hecho y que quiere destruirlo todo hoy.
Francamente, Echenique me parece que no merece la pena ni comentarlo. O sea, Echenique es un individuo de Podemos cuya meta política ya sabemos cuál es convertir esto en Venezuela y perpetuarse en el poder a costa de las cartillas de racionamiento y de que dependamos de su voluntad para poder llevar un mendrugo a casa, como pasa en Cuba, como pasa en Venezuela, etcétera. O sea, es que se comenta por sí solo. Echenique a mí la verdad es que no me interesa, no esperaba otra cosa. Pero lo del PSOE, lo del presidente del gobierno y el Partido Socialista, a mí me parece que merece una pena pensar qué es lo que pretendían con esto. O sea, entrar en el telediario, bueno, bien, pero si el telediario ya lo tienen. O sea, lo de Televisión Española es de Juzgado de Guardia, La Sexta, tal. La única que está haciendo un ejercicio de periodismo, y me parece a mí, es Ana Rosa Quintana en Telecinco. Todo lo demás es absoluta lamer botas, o sea, es una cosa repugnante. Los telediarios ya lo tienen. Yo creo que tenía que ir un poco más allá de eso. ¿Qué es lo que querían? ¿Provocar al PP para que votara en contra? ¿Qué es lo que querían? No lo sé, pero ha sido, a mí me ha dejado verdaderamente perpleja, porque hasta ahora habíamos estado viendo el tono este penoso, patético, pobrecito yo, tal, me criticáis en vez de apoyarme, en fin, lo de siempre, pero lo de hoy ha sido... Lo de hoy ha sido algo que no entiendo muy bien cuál era la finalidad, pero desde luego me ha parecido incalificable desde el punto de vista político, desde el punto de vista patriótico, y eso sí, con su corbata roja, por supuesto. Todos los demás, es decir, Ciudadanos, Vox, PP, iban con una corbata negra, tal, y estos... De verdad, es que estoy tan indignada.
El GastroPlus, Isabel.
Sí, sí, pero de verdad, o sea, vosotros, ¿por qué pensáis que ha hecho esto hoy el Partido Socialista?
Pues mira,
después
de las 5 de la tarde respondemos a esa pregunta, pero como le respondió, y no me dejara mentir, John Mueller a un tuitero el otro día cuando le preguntaron, pero ¿y ustedes cómo hacen para sobrevivir a las intervenciones de Pedro Sánchez? ¿Qué dijiste que te tomabas, John?
GastroPlus.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 5 y 10, las 4 y 10 en Canarias, en nuestra tertulia del jueves, Pepe García Domínguez, Isabel San Sebastián y John Mueller. He pedido antes, Isaac, un corte de sonido de Edmundo Val, es el número 11. Edmundo Val ha tendido la mano hoy al gobierno de España y en la réplica le decía esto al presidente Sánchez después de escuchar cómo Sánchez le agradecía el tono a los que no le iban a votar a favor, a Bildu y Esquerra.
Mano tendida con lealtad. Mire, con lealtad, se lo aseguro, con más lealtad que algunos de sus socios a los que usted, en su réplica, mira con arrobamiento a Bildu y a Esquerra Republicana de Cataluña en lugar de a Ciudadanos, en lugar de mirar hacia el centro, hacia la moderación, hacia el pragmatismo, hacia las soluciones. Me dice usted que hay que utilizar la ideología. Mire, hay que solucionar un problema entre todos. ¿Con ideología? No. Con soluciones pragmáticas, con la que toque, con la solución que toque.
Mariano Alonso, está claro que hoy ha habido cambio de estrategia de Ciudadanos. Se ha confirmado en el Congreso. Busco primero tu información y luego en análisis. Mariano, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes. Pues sin duda, recordamos en la información que llevamos ahora mismo en Libertad Digital que hace casi exactamente un año Albert Rivera iniciaba una campaña electoral que le salió a la postre muy bien, el mejor resultado de la historia de Ciudadanos, tercera fuerza política con 57 diputados y se postuló triunfalmente como futuro líder de la oposición. Iniciaba, digo, hace casi un año una campaña electoral con su particular no es no a Sánchez por bandera, un no es no que, como es de todos sabidos, mantuvo inasequible al desaliento y, en fin, a todos los dimes y diretes, incluso a los movimientos internos en su partido, hasta las elecciones repetidas de noviembre. El resto es historia y, bueno, la historia, valga la redundancia, pues da estos giros. Un año después, su sucesora, Inés Arrimadas, va a plasmar hoy, con el voto de Ciudadanos a dos, el voto positivo a dos de los tres reales decretos de medidas urgentes económicas que se debaten hoy y la abstención en otro, va a dar carta de naturaleza a lo que, en fin, es desde luego una postura bastante distinta a la del año pasado en el Partido Naranja, un cambio de rumbo, un cambio de postura, y también es una postura que evidentemente contrasta bastante con la que hoy mismo, sin ir más lejos, han expresado los dos principales, estos sí, líderes de la oposición, Pablo Casado y Santiago Abascal, todo ello, como no puede ser de otra manera, con matices. Lo que dice Ciudadanos es que este apoyo, y va en la línea del audio que escuchábamos del portavoz adjunto de Mondoval, debe servir para que Sánchez aísle la, a juicio del Partido Naranja, perniciosa influencia de Podemos. Ciudadanos está planteando condiciones para ese apoyo a los reales decretos, entre ellos, por ejemplo, suspender la liquidación trimestral de impuestos. Bueno, en general, Ciudadanos se ha mostrado a favor desde el principio a aplicar moratorias fiscales, exención de cuotas, para ayudar no solo a los trabajadores, sino también a los pequeños empresarios que se vean más afectados por este choque económico del COVID-19. Pero, en fin, el titular será ese, que Ciudadanos va a votar sí hoy a dos de los tres reales decretos que se están debatiendo en el Congreso.
Pues ese es el titular, esa es la noticia. Gracias, Mariano, pues, como siempre, por tu ayuda.
Un saludo.
A ver, empezamos con el análisis. Pepe y luego del tirón Isabel y John Mueller. Pepe, Ciudadanos y su estrategia, ¿qué te parece?
A ver, más allá de los pequeños rifirrafes parlamentarios y de los trucos retóricos, que me parece que ahora son secundarios, yo creo que en general, y no hablo solo de Ciudadanos, hablo del grueso del arco parlamentario, yo creo que no termina de haber conciencia de la dimensión absolutamente histórica de la crisis que se nos viene encima. Es decir, estamos hablando de ayudas a las pymes, de desgravaciones fiscales. He oído por ahí a otro partido hablar de que hay que acabar con cierto despilfarro en gastos innecesarios. Vamos a ver. El Fondo Monetario Internacional acaba de decir hace unas horas que 170 países del mundo van a entrar en recesión el mes que viene. 170 países del mundo. Los Estados Unidos de América, la primera economía del planeta, han tenido en las últimas tres semanas un número de parados nuevo de 17 millones. Eso significa el 10%. El 10% de paro no ha existido en Estados Unidos desde la crisis de 1929, la Gran Depresión que estuvo a punto de llevarse, entre otros, al sistema capitalista del planeta. Estamos hablando de eso. O sea, estamos hablando de que vamos a entrar en una crisis, y insisto, parece que no hay conciencia profunda de cuál es la realidad. Vamos a entrar en una crisis que solo es comparable a la que vivieron nuestros abuelos, y cuando digo nuestros, me refiero a los que tenemos 60 años, no a jóvenes como Dieter. Los que tenemos 60 años, nuestros abuelos, cuando nos hablaban del hambre que habían pasado en la posguerra y de circunstancias que a nosotros nos parecen de literatura, y vamos a entrar en una crisis, evidentemente no va a haber hambre, gracias a la PAC, entre otras cosas, que después me gustaría hablar de eso. Pero vamos a entrar en una crisis que no es española, que no es regional europea, que va a ser planetaria y que es completamente desconocida e inconcebible para nuestra generación. Tenemos que tener conciencia de esa dimensión histórica y olvidarnos y trascender la anécdota o la pequeña miseria política o el pequeño enfrentamiento de tú y yo, estas cosas que hemos visto hoy en el Parlamento.
Isabel, te cedo, pero déjame que le agradezca el elogio a Pepe, que cada día me ve más joven, desgraciadamente para mí.
Es que me estoy trabajando la plaza, Dieter.
Lo sé, pero desgraciadamente para mí mis abuelos ya no están conmigo, porque no es que vivieran la posguerra, es que uno estuvo en la guerra de Cuba. Pero bueno, después del elogio, Isabel, perdona.
No, yo quería decir que estoy, en fin, yo no soy tan pesimista, espero que no llegue a ser tan terrible la crisis, aunque es evidente que vamos a entrar en un periodo desconocido para nuestra generación. Nuestra generación, la que anda en torno a los 60 años, nunca habrá visto un periodo tan negro como el que se abre ante nosotros. En eso estoy de acuerdo. Dicho esto, ante ese futuro, ante ese escenario, lo que tiene que hacer un presidente de gobierno con un mínimo de sensatez es proponer un gran pacto al principal partido de la oposición. Pero no proponerlo de boquilla y luego darle patadas en sálvase a la parte. No. Es hacer una política de integración, apostar por políticas de integración, dirigirse, como bien le ha dicho hoy Edmundo Val, al centro, al Partido Popular, a Ciudadanos, a los grandes partidos de Estado españoles, y proponer un gran acuerdo para intentar afrontar juntos un escenario así. Lo que no puedes hacer es enrocarte en un partido comunista como Podemos y en partidos separatista comunistas como Esquerra, Bildu, etcétera, para hacer frente a eso. Es que es la antipolítica de Estado. Es la antirresponsabilidad y eso es lo que está haciendo desde el principio Pedro Sánchez. En ningún momento ha intentado actuar con arreglo efectivamente a esas previsiones. Está haciendo justo lo contrario, se está refugiando en el más repugnante sectarismo, en lugar de abrirse a grandes acuerdos que nos permitan hacer frente lo mejor posible a lo que viene.
Bueno, yo no soy tan pesimista como... Pepe. La verdad que lo que creo es que hemos tenido pocas crisis originadas por shock de oferta. La del petróleo es la última que conocemos y que ha sido estudiada, y yo creo que sabemos poco de los shocks de oferta. Yo estoy muy sorprendido porque yo esperaba que, por ejemplo, un caso que conozco bien, que es el de Chile, cuando empezaron los disturbios del 18 de octubre, que supusieron que un trimestre completo se fue a la basura porque el comercio no vendió nada, los restaurantes estuvieron cerrados. O sea, una crisis de oferta que se podría parecer mucho, guardando las distancias, a la que vamos a tener en España, cuando llegó el mes de diciembre y el Banco Central de Chile dio sus previsiones de crecimiento, el impacto había sido, a mí me sorprendió, relativamente poco. O sea, había habido un impacto, había 150.000 personas en el paro, habían desaparecido negocios, pero el impacto en el PIB era relativamente poco. Y se parecía mucho al primer cálculo que hizo la señora Calviño de la caída del PIB, que era bastante moderado y que luego rápidamente fue corregido para señalar que no, que las cosas iban a ser peores. Sin duda que lo que se está viendo en la economía norteamericana y en otros países va a ser importante, pero estamos ante una crisis singular que evoluciona de la oferta a la demanda y en la que no sabemos mucho. Y me da la impresión de que, sobre todo, los bancos centrales, el Tesoro, todos han sacado los grandes cañones a relucir, cuando a lo mejor lo que vamos a necesitar son más jeringuillas que grandes cañones. Y dicho eso, yo soy de los que cree que esta crisis no va a cambiar nada esencial en el ser humano. Cuando se termine la crisis, de hecho, nunca una peste ha cambiado nada esencial en el ser humano. El ser humano ni es mejor ni es peor después de las pestes o de las pandemias, según demuestra la historia. Con lo cual, lo que puede haber es cuestiones conductuales que vayan a cambiar. Puede ser que a partir de ahora viajar sea mucho más caro porque te pidan un certificado sanitario, tengas que tener un pasaporte de que has tenido la enfermedad, etcétera. Pero bueno, cambios radicales, aparte de lo que pueda pasar al principio, a mí me da la impresión de que apenas existan unas condiciones de normalidad, la economía va a salir como un tiro. Apenas a los españoles se les deje ganarse la vida, los españoles se la van a ganar bastante bien. Y la segunda cuestión, perdóname Pepe, ya termino. La segunda cuestión es que yo sinceramente no sé qué tenemos entre manos con el virus este. O sea, tengo serias dudas. Este virus es, no voy a decir que es inteligente, porque al final es una molécula, pero este virus tiene singularidades muy especiales. Se ha descubierto que a los 7 días este virus se combina con la defensa que están haciendo, que hace tu propio organismo y los anticuerpos, y aprovechándose de esos anticuerpos ataca tus pulmones. Esto es lo que está guiando, por ejemplo, el criterio de atención de la sanidad alemana, que te controla, te ve que está infectado, te manda a casa, pero a los 7 días te van a ver. Y si empiezas a desarrollar una serie de síntomas relacionados con la respiración, etcétera, te internan directamente y te ponen con un respirador. Tampoco sabemos cómo quedan los pulmones de las personas que han pasado sin síntomas graves esta situación. Están empezando a salir hoy, veréis en algunas portadas de algunas revistas, veréis fotos de los pulmones de gente de Wuhan, cómo quedaron dañados, gente que sobrevivió. ¿Y qué pasa si dentro de 6 meses... tenemos un contraataque del virus en relación a esos pulmones que quedaron afectados, de esas personas que quedaron afectadas? ¿Y qué pasa si el daño pulmonar en las personas que pasaron esto sin síntomas es más grave del que habíamos visto? De momento el sistema no ha tenido la posibilidad de analizar los pulmones de gente que pasó con síntomas leves la enfermedad. Entonces, yo creo que todavía estamos ante una etapa de muchísimas incertidumbres y yo la verdad es que creo que esto hay que irlo lidiando paso a paso.
una cuestión relacionada con las características singulares, únicas, si quieres, de esta crisis que se nos avecina, que mencionaba John. Él habla de crisis de oferta. Yo no creo que vaya a ser una crisis de oferta en absoluto. Será también una crisis de oferta. Más que una crisis de oferta, una crisis de cadenas de suministros, que es distinto. Tiene un matiz diferencial con una crisis de oferta. Pero para poner un ejemplo muy, muy, muy visual, muy plástico, muy que se entiende de forma muy, muy, muy intuitiva, el turismo en España. El turismo en España representa el 13% del Producto Interior Bruto del país. Poca broma, el 13%. Determinante, lo sabemos todos, en términos de empleo. Muy bien. No tiene nada que ver ni con la oferta ni con la demanda. Simplemente va a ocurrir que este verano, dentro de 2 meses, no va a venir ni un solo turista a España porque el Estado lo va a impedir. Va a cerrar las fronteras por una razón que tiene que ver con frenar los contagios, obviamente. No solo no va a venir ningún turista extranjero este año a España, sino que los españoles que nos movemos dentro del país para cambiar de ir a segundas residencias, ir a la playa, etcétera, seguramente tampoco lo podremos hacer, o si lo podemos hacer será con enormes limitaciones. Estoy hablando del 13% del PIB de España. Bien, frente a eso tienes dos opciones. Puedes decir, bueno, que actúe el libre mercado, que desaparezca el 13% del PIB de España, que quiebren todas las cadenas hoteleras y nosotros nos mantenemos fieles al dogma ideológico, o no estamos locos e interviene de forma masiva la hacienda pública sosteniendo a ese sector, que es lo que hay que hacer. Insisto, hablo del 13% del PIB y solo es un sector. ¿Eso es una crisis de oferta o de demanda? No, eso es una crisis distinta a todas las que hemos visto y seguramente distintas a todas las que veremos en el distinta a todas las que veremos en el futuro. Y por lo demás, cuando se habla de pactos de la Moncloa, y vamos a estar una semana hablando de eso, una semana o 15 días, hablando de eso en los medios a todas horas, hay que recordar un poco lo que fueron los pactos de la Moncloa. Se puede hablar de la dimensión política, y yo sugiero que lo hagamos después porque fue muy interesante. Los pactos de la Moncloa son los que expulsan al final a la derecha del poder en España, ¿eh? Solo pagó UCD y el PSOE estuvo 13 años gobernando gracias a que el malestar social siempre se le atribuye al gobierno, gobierne quien gobierne. Y en aquel momento gobernaba Adolfo Suárez. Pero, dicho eso, los pactos de la Moncloa apelaban a resolver un gran problema económico que tenía España, que, por cierto, no era el paro. En España no había paro en la transición. No lo hubo. Había inflación. Entonces, España hay un momento en el que llega a tener un 30% de inflación anual. Es en el momento en el que se establecen los pactos de la Moncloa. Con eso se corrige un problema interno que se puede resolver desde dentro de España, que es la inflación. Todo el mundo se hace una política de rentas, los sindicatos aceptan perder poder adquisitivo, un 8% de los salarios anual, y bueno, se llega a un acuerdo de esas características que además nos salió muy bien. Pero lo podíamos resolver. Este problema no lo podemos resolver dentro de España. Podemos hacer todos los pactos que queráis, pero si les está...
Podemos mejorar.
Hombre, podemos no empeorarlo.
La solución fácil es cerrarlo todo a cal y canto.
No, perdona.
Oye, Pepe, por favor, deja hablar un poco, que no callas.
Ibais estupendamente, estupendamente.
Yo me he hecho un esfuerzo hoy por ser educado con
mi cabeza. Y lo estás haciendo de cine.
Me lo pone difícil, pero lo voy a intentar.
Y breve, y conciso.
Venga. A ver.
Hay una fórmula que es cerrarlo todo a cal y canto y condenar a la ruina a cientos de miles, por no decir millones, de pequeños y medianos empresarios y de autónomos. Porque así, como quien no quiere la cosa, hoy el presidente ha colado de rondón que nos hagamos a la idea que nos va a meter otros 15 días más de confinamiento cuando terminen estos. O sea, que nos vamos a ir hacia el 9 o el 10 de mayo. Yo me pregunto cuántos pequeños comercios, cuántos restaurantes, cuántos bares, cuántas pueden aguantar otro mes más de confinamiento. Otro mes más de ingresar absolutamente cero y que como mucho y como gran medida de apoyo económico les pospongan la fecha en la que van a tener que pagar religiosamente sus contribuciones y sus cotizaciones. Pues mi opinión es que muy poquitos. La inmensa mayoría del tejido productivo de este país no tiene musculatura para aguantar una cosa así. Esa es una vía. Y la otra vía es abrir cauces por los cuales se pueda reducir el confinamiento y se puedan salvar puestos de trabajo tomando otras medidas de protección. Léase, mascarillas, guantes, medidas de distanciamiento, etcétera, etcétera. Las hay. Hay países que las están tomando. Corea es uno, por ejemplo. Chequia es otro. Hay países que están tomando esas medidas. Apelar a la responsabilidad de la ciudadanía y proveer a la ciudadanía de medidas de protección frente al virus. Porque claro, lo que hace el confinamiento absoluto y la paralización absoluta es una confesión de impotencia. Y eso es posible que salve vidas, pero desde luego lo que va a hacer es condenar a la ruina a millones de personas. ¿Vamos a poder sostener eso? ¿Quién va a pagar los subsidios de paro de esas personas? ¿De dónde va a salir ese dinero? ¿Vamos a endeudar a nuestros bisnietos? O sea, ¿vamos a provocar una crisis de inflación? ¿Que se va a hundir el euro? ¿Qué va a pasar? Esto es un escenario, no sé, a mí me parece que hay que intentar buscar otras medidas y desde luego que hay que pactarlas con el mayor número de gente posible. A mí, francamente, el señor Echenique o el señor Iglesias como consejeros en materia económica me producen escalofríos.
Hay una cuestión que yo estaba intentando desarrollar antes y es que lo sabemos, todos los estados, no hablo solo de España, hablo de todos los estados, van a tener que endeudarse por porcentajes que rondarán el 20% del PIB. Eso es extraordinario, ni siquiera ocurrió durante la gran recesión del euro de 2008. Hay algo que acaba de hacer hace unas horas el Banco de Inglaterra, que es una heterodoxia no conocida en los últimos 100 años en la historia de Europa, de Occidente en general. Lo acaba de hacer hace unas horas. El Banco de Inglaterra acaba de monetizar la deuda. Es decir, el gobierno británico, que os recuerdo que está a la derecha de Genghis Khan, el gobierno británico, es el Partido Conservador, ha decidido...
Ha arrancado la impresora.
Le va a dar a la imprenta, eso que siempre a los periodistas nos escandaliza tanto.
La maquinita.
Sí, la maquinita, y siempre se habla de Zimbabue y de Venezuela, y hay gran histeria y tal. Bueno, pues el gobierno británico, que no está dirigido por tíos de Zimbabue, va a darle a la maquinita, que es lo que tendría que hacer el Banco Central Europeo y que no podrá hacer, por una razón muy simple, porque los tratados de la Unión... Hoy hay un ministro del gobierno, un ministro comunista, que creo que lleva algo de consumo, que no se sabe, el señor Garzón, que no se sabe la letra pequeña, porque ha dicho en Twitter, el Banco Central Europeo debería imprimir dinero, yo estoy de acuerdo con él, que habría que hacerlo, y dice, pero no lo va a hacer porque lo prohíben sus estatutos. El ministro Garzón desconoce que, efectivamente, los estatutos del Banco Central Europeo le impiden financiar directamente a los gobiernos. Pero es que quien de verdad lo prohíbe no son los estatutos del Banco Central, que se podrían cambiar dentro de media hora, sino los tratados de la Unión Europea, que eso no se cambia dentro de media hora. Eso es muy complejo. Pero bueno, estamos en una situación, insisto, única. El Banco de Inglaterra imprimiendo dinero porque sabe que el Reino Unido, de Escocia e Irlanda del Norte, no se puede financiar en los mercados. Por eso están imprimiendo dinero.
Noticia calentita. Perdón, noticia
si no calentita. Lo puede hacer el Reino Unido, acabo de decir, si no lo puede hacer el Reino Unido, que es el Reino Unido, poca broma, ¿lo va a poder hacer España o Italia?
Es que fíjate, Pepe, según estabas hablando, me acaba de pasar Nieves la noticia, la canciller alemana Angela Merkel insiste en que su gobierno se opone a mutualizar la deuda, mientras la presidenta del Banco Central Europeo asegura que no es posible responder a la crisis del coronavirus con recetas del pasado. John, me da a mí que aquí Europa va a ser muy difícil que se pongan de acuerdo, porque los intereses de unos países y otros, en una situación tan dramática como la que estaba describiendo Pepe, que aumenta el egoísmo de cada uno, y lo hemos visto porque aquí para conseguir respiradores dentro de un país podía haber solidaridad, pero aunque fuera Francia, te cogían los respiradores que te ibas a traer para España. Me da a mí que ponerse de acuerdo a la Unión Europea difícil, John.
El mercado único murió esa semana que Alemania, Francia y los demás países cerraron sus fronteras para que no salieran material quirúrgico, respiradores, etcétera. España llegó un poco tarde, pues dada nuestra bobería europeísta y nuestra falta de cultura crítica respecto de esto, pero esto es así. O sea, esto es uno de los peores fracasos de la Unión Europea. Y ya no tiene tanto que ver con el tema de que en la Europa del Norte deuda y culpa se traduzcan se digan con la misma palabra. Esto, nosotros tampoco en el sur vemos el egoísmo que supone nuestra propensión infinita al gasto y la falta de límites cuando Merkel tiene que explicarle a los alemanes que ganan 700 o 800 euros, que los hay, aunque los ganen en dos sueldos distintos, en dos trabajos distintos, pero cuando le tiene que explicar a esos alemanes que allí las medicinas no son gratuitas y que tienen copagos sanitarios, y les tiene que explicar que en Italia y en España los jubilados tienen medicina gratis. Bueno, ahí, hombre.
Perdona, John, pero...
Es que, perdón, yo he vivido en Alemania y he visto eso. Es que esto de que sea sistemáticamente la Europa del Norte la que tenga que pagar el derroche de la Europa del Sur no es un fracaso de Europa, es un fracaso de los gobiernos que se dedican al derroche. Es que es muy bonito, todo gratis, todo gratuito, sin copagos, sin nada, se revalorizan las pensiones, tal, tal, y todo esto, grandes autopistas, grandes vías de alta velocidad, grandes, y todo esto lo pagan los curritos alemanes que se pasan el sábado lavando el coche y cuidando de su terraza o de su jardincito y tal, y el domingo metidos en casa ahorrando para poderse ir 15 días a Mallorca, porque es que esa es la realidad sociológica de Alemania. Entonces, claro, yo entiendo que cada vez que llega una crisis y los países del sur se han dedicado al derroche, es la famosa fábula de la cigarra y la hormiga, y le dicen a los del norte, ahora que vienen maldadas, ahora venid vosotros a pagar la factura. O sea, llega un momento que dicen, no, bonitos, haber hecho los deberes. Es que yo eso lo entiendo.
Yo no entiendo.
Es que siempre son los mismos los que hacen los deberes y todo esto funciona a nivel español y a nivel social también. Hay gente que se dedica al derroche, al jiji jaja, y otra gente que es hormiguita, que está ahorrando, que está guardando, que está teniendo precaución, etcétera, etcétera. Luego, cuando vienen maldadas, siempre le toca a la hormiguita que se ha estado sacrificando pagar por el que ha estado de juerga.
Pepe.
Y ya llega un momento en que se harta
Yo no sé, Sarta, no sé si Isabel es alemana, yo no.
No soy alemana, pero los conozco, he vivido allí y lo entiendo.
Bueno, pues mira, pues si conoces tanto Alemania, habrás leído el editorial de Der Spiegel de esta semana, que es la revista más importante, o sea, no es una gacetilla del 3 al 4. Der Spiegel
es una gacetilla socialdemócrata.
Es una gacetilla
en la que, en fin, me gustaría que las gacetillas de aquí se parecieran un poco a aquí.
No es de izquierdas como Bloomberg, que dijo el presidente del gobierno hoy, ¿eh?
Bien, pues Der Spiegel ha dicho que es absolutamente intolerable la actitud que está teniendo tanto el SPD, porque el SPD piensa lo mismo, los socialdemócratas alemanes piensan lo mismo que la CDU a propósito de la actitud de Merkel frente a los eurobonos, que no son para España, son para ahora mismo solo hay cuatro países dentro de la Unión Europea. Los antiespañoles siempre se miran en España y dicen que es un país de vagos, esas cosas. No, es en toda la Unión Europea, en toda la zona euro, hay solo cuatro países que están en contra de la idea de los eurobonos. Pero a veces hay que explicar en los medios de comunicación cosas que son del libro gordo de Petete, porque si no las explicas no se entienden. A veces hay gente que, insultando un poco la inteligencia de la audiencia, considera que pedir eurobonos es decirle a un ciudadano alemán que le regale dinero a un mangante español, que después se lo va a gastar en fiestas y cocaína. No, vamos a ver. Los eurobonos no significa que hay que regalar dinero a los toquetes del sur de Europa.
No significa que tú avalas el dinero que se gastan otros. Tú lo avalas con tus recursos, el dinero que otros van a gastarse porque no han hecho
vamos
los deberes.
A ver, pues,
y no insultes mi inteligencia ni me insultes a mí.
Los eurobonos, Isabel, significa que todos los países de la eurozona, cada uno en proporción a su población y a determinados parámetros objetivos, emiten bonos.
Claro.
Son bonos mancomunados y la única característica...
¿Qué economías los avalan? ¿Las que van bien o las que van mal?
No, perdona, todas las economías
claro,
lo avalan.
Todas.
Porque cada
uno...
Bueno, pero me dejas acabar.
Oye,
yo celebro tu entusiasmo y tu altísimo nivel económico, pero déjame que yo explique alguna cosa también de vez en cuando.
Continúe,
la
señor
única característica de los eurobonos
venga.
Que, insisto por enésima vez, por si no se ha entendido, solo cuatro países de Europa se oponen, no es para mantener a españoles, es una iniciativa de la gran mayoría de los estados europeos, están avalados por todos los estados, estarían, porque no se van a emitir, estarían avalados por todos los estados europeos y su característica peculiar, singular, que es lo que pasa con el MEDE, que es un fondo que opera como los eurobonos, la característica singular sería que en la medida en que están avalados por estados que tienen más solvencia financiera que los del sur, como por ejemplo Alemania, el tipo de interés sería más bajo. El problema para ese ciudadano alemán que tanto nos preocupa en España sería que Alemania pagaría un poco más por su deuda pública, un poquito más de tipo de interés, y los españoles, italianos, belgas, franceses, pagarían un tipo de interés un poco más bajo, al margen de que sería más fácil colocar esa deuda. Pero como eso no va a ocurrir, estamos hablando de un mundo ficticio, yo os quiero adelantar cuál es mi hipótesis de lo que va a ocurrir. No habrá eurobonos, muy bien. No se va a monetizar la deuda, muy bien.
¿Se puede permitir que quiebre toda la economía española? Algún loco estaría dispuesto, en nombre del libre mercado. Supongo que no estaremos tan tarados. Y lo que va a haber será que hacer emitir una enorme deuda pública española. ¿Se colocará en los mercados esa deuda pública española? No, señor, no se va a colocar porque no se va a comprar. ¿Y entonces qué pasará? Pasará lo mismo, pero multiplicado por 10 y elevado a n, que nos ocurrió en 2008. Como el mercado no comprará nuestra deuda, quien la va a tener que comprar serán los bancos. Y digo, cuando digo bancos, digo Banco de Santander, digo BBV, digo La Caixa, digo nuestras grandes entidades financieras. Y volveremos al bucle siniestro, nada melancólico por lo demás, de la crisis el Estado, los bancos que financian al Estado y el Estado que tiene que rescatar a los bancos, porque los bancos tienen el balance lleno de deuda pública que va encogiendo de valor a medida que sube la prima de riesgo. Eso es siniestro, lo acabamos de vivir y lo volveremos a vivir.
Oye, por favor, Dieter, yo también quisiera, es que de verdad, ya gracias Pepe por la lección, pero en fin, sabemos lo que son los eurobonos, lo sabíamos antes de escucharte a ti. En cualquier caso, en la crisis del 2007
el Estado
no tuvo que rescatar a ningún banco, rescató a las cajas de ahorros gestionadas por políticos de distintos partidos, de todos los partidos. Ningún gran banco español pidió un euro de rescate, ninguno. Así que ya está bien de contar trolas. Ningún banco español tuvo que ser rescatado por el Estado. Fueron rescatadas las cajas de ahorros. ¿Por qué? Por la pésima gestión que habían hecho en ellas los políticos.
John.
Bueno, ¿quién ha dicho? Dieter, ¿quién ha dicho que hubo que rescatar a los bancos privados?
Tú lo has dicho. El Estado rescata, los bancos rescatan al Estado y luego
lo que yo he dicho es que a los bancos se les llenan los balances de deuda pública y después se inicia un proceso que es siniestro y que ocurrió no solo en España, sino en toda Europa.
El Estado rescató a los bancos y no es verdad.
Pues ya está, ya ha quedado aclarado. El Estado no rescató a los bancos, rescató a las cajas de ahorros. Ebellón.
Que no eran bancos, no tenían nada que ver.
Yo creo que solo hacer una observación a lo que ha dicho Pepe, que su explicación canónica de los eurobonos solo carece de un punto de vista que es el que a mí más me interesa. Esos cuatro países que se oponen, no solo se oponen por una cuestión de dinero, no solo se oponen por una cuestión de mutualización del riesgo. Esos países se oponen porque hay un vínculo importante entre el dinero, la deuda, el tesoro y la democracia. Y esto es no taxation without representation. Y eso tiene que ver con la adquisición del riesgo, la asunción del riesgo y la mutualización de los riesgos. Con lo cual, volvemos al punto de partida. No habrá eurobonos mientras no haya una hacienda europea única. O sea, mientras los presupuestos no se hagan por parte de la misma Europa. Y eso significa que hacer un presupuesto es recortar aquí para dar dinero a esta parte de acá. Y eso es lo que esos cuatro países responsablemente plantean. No es tan sencillo.
Dejadme que reconduzca el debate. Perdóname, John, termina y reconduzco el debate porque este asunto ya lo hemos abordado en profundidad y yo creo que además del asunto de la deuda y del futuro, a la gente lo que le interesa es
el presente.
Y el presente...
Desgraciadamente es así.
Claro, pero es que el presente es que el próximo lunes se acaba... una de las medidas que tomó el gobierno y es que solo podían ir a trabajar los de las empresas que dan servicios esenciales. Correcto. Y cuando el próximo lunes haya mucha gente que tiene que volver a trabajar, a esta hora no sabe si tiene que salir con mascarilla de forma obligatoria o no, si con el móvil, con la geolocalización, con si fumigarse antes de entrar y salir de casa. Y nosotros le preguntamos a la portavoz del gobierno hace dos días y nos dijo que no quería especular, que cuando lo supieran lo dirían. Anoche, en la BBC, la ministra de Exteriores, la señora González Laya, le preguntaron lo mismo. Y a la BBC el gobierno le dijo esto.
And there are three important pieces in this strategy.
Hay tres puntos importantes en esta estrategia. El primero es el uso masivo de mascarillas y de desinfectantes. El número dos, hacer test. Esto es esencial, sobre todo para identificar aquellos casos asintomáticos, pero que portan el virus y pueden ser contagiosos. Y el tercero tiene que ver con el uso de la tecnología para trazar mejor y para empoderar a los ciudadanos.
Y hoy el debate en el Congreso ha estado muy bien porque ha sido un debate político para políticos entre políticos, pero esta información de servicio público, de verdad que no se la puedo dar, pero porque no la sé, porque no sé qué es lo que va a pasar, qué va a hacer y qué va a decir el gobierno si nos tenemos que poner a buscar mascarillas debajo de las piedras.
Pero si es que, vamos a ver, es que lo que dice González Laya, la de las gangas, la que reconoció que España iba buscando gangas por ahí y le colaban alguna ganga evidentemente defectuosa, lo que dice está muy bien, pero es que no hay mascarillas y no hay tests. O sea, la lucha contra este virus pasa por la utilización de mascarillas, cosa que hasta hace 4 días nos dijeron lo contrario, que no usen ustedes mascarillas, no busquen mascarillas que no sirven para nada, no tiene ningún sentido. Ahora resulta que sí. Yo me pregunto cuánta gente se ha contagiado por creerse al gobierno cuando difundía ese bulo, ese macrobulo, cuánta gente se ha contagiado y cuánta gente ha muerto. Y luego el uso masivo de tests. Pero si no hay tests, bueno, mejor dicho, hay tests que cuestan 140 euros. A ver cuánta gente se puede gastar 140 euros en hacerse un test. Porque tests en los hospitales públicos, en los centros públicos, solo hay para determinados pacientes muy graves o para políticos o para, desde luego, para el común de los mortales no hay test. Entonces, claro, es una pescadilla que se muerde la cola, es un círculo vicioso.
Hay algo abundando en esa línea que está planteando Isabel que yo creo que se tiene que abrir el debate. Y es el debate de poner límites, no estoy diciendo acabar con, sino de poner límites, y que van a ser límites muy amplios además, deberían serlo, límites a ese entusiasmo globalizador, completamente ciego y miope, si quieres, si no quieres decir ciego, que nos ha llevado a esta situación. No puede ser que China sea la fábrica del mundo, no puede ser. Y porque si China va a ser la fábrica del mundo, nos vamos a encontrar en situaciones como la que estamos sufriendo ahora todos los europeos. ¿Por qué no hay respiradores en Europa? Porque, oiga, es que el chino lo fabrica por 5 euros más barato. Bueno, pues si el chino te lo va a hacer por 1 euro más barato, nos moriremos aquí en Europa porque hemos decidido estúpidamente que no se fabrican cosas básicas en nuestro continente.
Un gran argumento para el proteccionismo.
Yo no, sí, es un gran argumento para que tú no te mueras, John. Y yo tampoco.
¿No? Es un gran argumento.
Porque
no hay capacidad industrial en España para hacer mascarillas.
Estoy,
o sea, una
sí,
potencia
bueno, pero es que
económica
sí, oye,
como España,
pero
una
si
potencia
tenemos
textil,
una fábrica de coches haciendo mascarillas, respiradores.
No, pero una
perdón.
Fábrica de coches puede hacer respiradores y una fábrica de textil puede hacer mascarillas. O sea, yo es que me niego
claro
a pensar
que, sí,
que no se puedan hacer ni respiradores
bueno, pues
ni mascarillas.
Ver,
lo que
vamos
hace
ver,
falta
hay
es alguien que coordine y que impulse ese tipo de acciones.
Vamos
que son
a ver, estamos
de
hablando
cajón.
De Estamos hablando de unos déficits de insumos sanitarios básicos para una situación de crisis como esta, que tiene
provocados por la falta de previsión de un gobierno, fundamentalmente.
Bueno, vamos, estoy hablando, John, estoy hablando, yo estoy más en contra del gobierno que tú, pero estoy hablando de un problema que tiene Europa.
Pero es que se ha producido un cuello de botella por culpa del gobierno.
De Europa, el gobierno español ha provocado un cuello de botella en Europa.
Un segundo.
En Alemania lo ha provocado.
Un segundo. En la gran teoría macroeconómica, ahora estamos en lo urgente.
Estamos en la opinión personal, Isabel.
Y conseguir respiradores.
Venga, pues dejadme que diga yo mi opinión personal y así volvemos a hablar de uno en uno. Mi opinión personal es que en España había 3 fábricas que estaban exportando test PCR, que son los fiables, a Corea, a Irán y a China. 3. Y hasta el 13 de marzo.
Al gobierno.
Y hasta el 13 de marzo no le dijo al gobierno, deje usted de exportar, que es lo que hicieron todos los países, incluso dentro de la Unión Europea, por eso decía John que se había acabado el mercado único, deje usted de exportar porque lo vamos a necesitar para aquí dentro. 3 empresas fabricando los test. Las universidades, hoy es la noticia en el mundo, le dijeron al gobierno, tenemos laboratorios por un tubo y científicos por un tubo, que en el momento que usted chasque los dedos, nos ponemos a hacer test nosotros también, porque tenemos capacidad. Pero sí es verdad, y además me ha recordado lo que decía Pepe García Domínguez, porque ha sido una frase de Santiago Abascal hoy en el Congreso, que ha dicho, al final todo va a ser chino excepto el virus. Sí es verdad que se están replanteando muchas cosas en cuanto al tema de la globalización, de las alianzas entre países, porque se ha visto que cuando han venido mal dadas, y esto es algo que por la situación tan nefasta que van a tener todos los países, no se va a acabar de la noche a la mañana, aquí ha habido un sálvese quien pueda, en el que no daba igual que fueras europeo, o
el multilateralismo.
Claro, es que es así, John.
Pero vamos a ver, John y Dieter, sí. Pensad, por ejemplo, en todas las críticas que hemos hecho aquí alegremente a la política agraria común. Imagínate que Europa no tuviese ahora mismo una política agraria común, empezaríamos a pasar hambre.
Europa tiene que producir alimentos y tiene que producir leche, por muy ineficiente y por muy subvencionada que tenga que ser, porque el día que te encuentras en una guerra, y esto es una guerra, no vas a llamar al chino para que te envíe leche, porque el chino no te la envía.
Pero Pepe,
y como el chino no te la va a enviar, te mueres.
Claro,
entonces
pero
tienes que tener una industria estratégica básica nacional intervenida, y si a los liberales no les gusta, que se aguanten.
Pero Pepe,
eso está por encima de las ideas económicas.
Que esto no es una cuestión de liberales, que es una cuestión de que el gobierno el día 12 o 13 de marzo tomó el control central de todo lo relacionado con el COVID-19. No sé si fue el 12, el 13 o el 14 de marzo, por ahí. Tomó 14. El control. Estamos a 9 de abril. El gobierno, en España hay industrias, muchas, que pueden fabricar tests y laboratorios, que pueden fabricar mascarillas homologadas, que pueden fabricar respiradores. Ha habido multitud de propuestas de hacerlo. Y este gobierno, este ministro de Sanidad filósofo que tenemos, que no se entera de por dónde va la fiesta y denota una impotencia verdaderamente digna de mejor causa, no ha sido capaz de coordinar ese potencial para que España se ponga a fabricar mascarillas. Yo no creo que haga falta un gran know-how para hacer una mascarilla. Estoy absolutamente convencida de que podemos producirlas a millones. Únicamente hace falta que alguien coordine. Y ese pues alguien que podría coordinar no lo está haciendo. Y eso es lo urgente. Y luego ya pensaremos en cómo Europa tiene industrias estratégicas y tal, que estoy de acuerdo que es muy necesario, pero ahora hay que resolver lo urgente, y lo urgente es eso, y no
pues
se
mira,
está resolviendo.
Pues vamos a ver, Finlandia, por ejemplo, que es un sitio donde no conocen a Salvadorilla, ha tenido un problema con 2 millones de mascarillas que las han comprado y les han salido ranas porque los han engañado también unos chinos. Vamos a ver, yo insisto en el problema de Europa.
Finlandia.
Vamos a ver, yo coincido.
Tiene la capacidad industrial de Finlandia.
Yo coincido.
No,
bueno, estamos hablando que el problema de las mascarillas lo tiene prácticamente la totalidad. Mascarillas hay en Corea del Sur, por ejemplo, pero la totalidad de los países europeos tenemos problemas, más o menos, en mayor o menor grado, con las mascarillas, que yo coincido con vosotros, que parece una cosa muy simple, ¿no? No es fabricar un cohete que vaya a la Luna. Bueno, pues algo tan simple, en una situación crítica, se ha convertido en un problema europeo. Yo no quiero.
En Alemania
yo no
tiene ningún problema con las mascarillas.
Alemania tiene problemas porque todos los países están teniendo problemas con
bastantes,
mascarillas,
pero,
con
pero,
los respiradores.
Pero a ver, Pepe, de verdad. En España.
Oye, yo no quiero salvar al gobierno español.
22.000 médicos contagiados porque no tienen equipos de protección adecuada. Es que no se puede discutir lo evidente.
Claro. Sí, pero lo que no se puede hacer, y eso es algo que el gobierno debería mirarlo, pero lo que pasa es que, como dicen que hay que borrar el pasado, y como ha dicho hoy el presidente Sánchez, a toro pasado todos somos Manolete. Sí. Tú no puedes decir, lo ha dicho así, no es cosa mía, textual, tú no puedes decir, como Pablo Iglesias, España necesita una industria nacional para abastecerse de medicamentos y material sanitario, y al mismo tiempo olvidar que en febrero y en marzo se dijo que no estábamos desabastecidos. Es que ese es el problema, que como no estábamos desabastecidos, cuando la industria que tú tienes en tu país la puedes utilizar, sea porque ya está funcionando haciendo esos tests, esos respiradores o esas mascarillas, o sea porque tú, en un estado de alarma, le puedes decir a empresas que cambien su función y hagan otras cosas. Bueno, oye, que la carta que le mandan a la empresa de Mondragón para hacer 60 millones de mascarillas es del 14 de febrero, de marzo. 14 de marzo. Si se hubiera mandado.
Y le mandan a la OMS diciendo que no es necesario hacer acopio de mascarillas ni EPIs. Es anterior.
Claro, entonces
¿Y quién dice que no hay que usar mascarillas sigue siendo a día de hoy la OMS? Dejadme que haga un elogio. Dejadme que haga un elogio. Simón estaba repitiendo la doctrina de la OMS y yo creo que ese es uno de los grandes errores. Por ejemplo, ¿hay alguna región autónoma italiana? Venía una entrevista con alguien, con un epidemiólogo,
sí, Veneto.
Que tuvieron la lucidez de no hacerle caso a la Organización Mundial de la Salud, y por eso les va bien. Pero deja que haga un elogio de la comunidad china de Barcelona. Y os cuento una anécdota personal, pero que es más que una anécdota, es una categoría. Yo hace 4 días salí al supermercado, yo no tengo mascarillas, y claro, he buscado mascarillas por todas las farmacias de mi barrio y obviamente no hay. Y me dicen, va a llegar la semana que viene, pero la semana que viene no están. Entonces, yo hace 4 días abrí la puerta para salir al supermercado, iba con guantes, sin mascarilla, y me encuentro con un gran sobre pegado con celo en la parte exterior de la puerta de la calle. Miro eso, no sabía qué era, abro el sobre y me encuentro, oh sorpresa, 5 mascarillas. Después miro el resto de las puertas y lo habían dejado en todas. No solo era en la puerta de mi casa. Bueno, ¿quién lo había hecho? Los vecinos chinos de nuestro edificio. Llego a la farmacia, les comento, voy a comprar gel en la farmacia, se lo comento al farmacéutico porque tiene un colaborador que es chino, y el colaborador chino me dice, mis padres también lo han hecho en su edificio. Lo están haciendo los chinos de Barcelona.
En Madrid también lo han hecho.
En Madrid también. Bueno, pues me parece admirable. Sí. No sé si es una acción coordinada o si es espontánea, pero bueno, es una muestra de civismo que conviene aplaudir.
No, si te diré, Pepe, que se han ido a cuarteles de la Guardia Civil con banderas de España para dar mascarillas, porque ellos no se fiaban mucho de la Organización Mundial de la Salud, que por cierto, hoy aconsejo varios reportajes en varios medios de comunicación de España y del extranjero contando quién dirige la Organización Mundial de la Salud, a qué partido de Etiopía marxista perteneció y quién le apoyó para sustituir a la anterior directora de la Organización Mundial de la Salud, que había sido la que fracasó con lo del corona SARS en Hong Kong y que también era puesta ahí por China. La Organización Mundial de la Salud ahora le está diciendo a Italia y a España que lo de las mascarillas que está bien. Y por cierto, la OMS es la última hora avisa. La tasa de mortalidad del COVID-19 es 10 veces superior a la de la gripe. Gracias.
Gracias.
Hombre, no está mal. Lo malo es que la Organización Mundial de la Salud, y pasa lo mismo con lo otro que decíamos de la industria nacional. Tú puedes decir, yo he seguido lo que dice la Organización Mundial de la Salud y entre paréntesis poner...
Y he muerto.
Y entre paréntesis poner, excepto cuando en febrero y en marzo, antes del 8M, nos dijeron que a lo mejor era un cantazo no prohibir todos los actos, congresos políticos, partidos y manifestaciones con el coronavirus así.
Y cuando ahora, nos dijeron a principios de marzo, o a finales de febrero, que hiciéramos acopio de material de protección. Y le contestamos que estábamos sobrados, que no nos hacía ninguna falta.
O sea,
es que
lo
que no puedes hacer es utilizar un organismo para decir una cosa y la contraria. A la OMS o le haces caso en todo o no le haces caso en nada. Lo que no vale es hacerle caso en lo que no tiene razón y no hacerle caso en lo que sí tiene razón, que ahora, es exactamente lo que ha hecho el gobierno de España.
Volviendo a una cuestión que se planteaba en la primera parte del programa y que tiene que ver con los bulos y las mascarillas. Es decir, estamos muy preocupados, sobre todo los directivos de Televisión Española, con los bulos. Bueno, vamos a ver, bulos en España y todos los días del año, con virus o sin virus. Yo, desde que me dedico al periodismo, hay bulos. Y desde que hay Internet, ya los bulos ya son, en fin, básicamente es lo único que hay en las redes sociales, bulos. Sí. Por tanto, a mí los bulos me dan igual, porque el día que se acabe el virus, seguiremos con los bulos. Lo que me gustaría es que hubiese un programa en la televisión pública que me dijesen, vamos a ver, ¿usted se tiene que poner una mascarilla o no se la tiene que poner para salir a la calle? Oiga, no le pregunto que me resuelva el problema del virus y que encuentre la vacuna. No, dígame una cosa tan sencilla. ¿Me la pongo para ir a la calle o no?
En lugar de eso tienes un programa pseudo-humorístico, que es una puñetera vergüenza, en el que se toman todo esto del confinamiento, de los muertos, de los miles de contagiados, etcétera, a chirigota. Y...
Lo de la imbecilidad de las televisiones es una enfermedad.
No, es mucho más que imbecilidad. Es una cosa verdaderamente miserable. Y rastrera sobre la que yo escribo hoy en ABC. Es repugnante. En vez de tener un programa de auténtica salud pública, donde haya especialistas que respondan a preguntas, etcétera, tienen eso.
En descargo de Televisión Española tendré que decir que como el gobierno tampoco lo dice, la responsabilidad, claro, es que el Televisión Española, ¿qué va a decir? ¿Hay que utilizar mascarillas si el gobierno todavía no nos lo dice? En fin. Pepe García Domínguez, Isabel San Sebastián, John Mueller, qué bien habéis estado en esta tertulia del jueves, ¿eh? ¿No veis cómo
estamos? Muy distanciados.
Muy dinámica, ¿eh? Muy bien, muy bien.
Yo te agradezco enormemente, Dieter, poder desahogarme, porque es que mi nivel de indignación es tal que si no lo digo en algún sitio reviento.
Pero acuérdate,
te lo agradezco de corazón.
Acuérdate del GastroPlus, ¿eh?
Que sí, otros dos me voy a meter ahora mismo.
No es incompatible. Pepe, Isabel, John, un abrazo.
Adiós.
Un beso.
A las noticias y atención que hoy tenemos una última hora especial. Enseguida se lo explico.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.